Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Vamos al capítulo 8 del libro de Eclesiastés. Capítulo 8 del libro de Eclesiastés dice: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, y ¿quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él, pero no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo he visto y he puesto en mi corazón, en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quien sucede como si hicieran obras de impío, y hay impíos y a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Digo, esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo, pues, dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar. La obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Hasta aquí nada más en la lectura de este capítulo. Este capítulo es muy interesante porque habla de una realidad que nosotros palpamos todos los días. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió notablemente. Si uno mira panorámicamente el fin del siglo XIX y el principio del XX, y mira las dos guerras, y mira lo que vino después, y toma ese conjunto de las dos guerras, ¿no?, como una época realmente de grandes tensiones, porque es una época de grandes tensiones, se da cuenta que el hombre que empezó el siglo XX no es el mismo para nada que vivía en la década del 50. Porque el hombre que empezó el siglo XX creía con optimismo en la razón, en que las cosas iban a ir adelante, en el progreso. Pero después de la Segunda Guerra Mundial ya el hombre dejó de creer en eso. Y aparece allí una palabra que van a usar mucho los intelectuales, que se va a usar mucho en la novelística y que se va a usar mucho en el teatro, que es: la vida es un absurdo, no tiene sentido, no tiene sentido. El que patea por primera vez esta palabra al ruedo de la gente es un autor, creo que es rumano, pero radicado en Francia, Eugenio Unesco, con una obra que se llamaba La cantante calva, que no hay ninguna cantante ni tampoco calva, son dos matrimonios que se encuentran y se habla tontera tras tontera y se repiten cosas y ninguno escucha lo que el otro dice. Y la gente que fue al teatro quería quemar el teatro después de ver la obra porque dijo: nos engañaron. Pero realmente lo que estaba él mostrando era la absurdidad de todas las cosas. Hay un sentido del absurdo, ¿no? Un sentido del absurdo. El análisis de la realidad, el análisis de lo que estaba pasando, hizo que reflexionaran acerca de lo que era el sentido de la vida. Y esto aparece en la filosofía, aparece en la novelística, aparece en el teatro y aparece en el cine. El hombre estaba pensando que la vida no tenía sentido. En el capítulo 8 de Eclesiastés, Salomón nos hace entrar en la realidad de las cosas, algo que nos cuesta aceptar. Nosotros maquillamos la realidad, la maquillamos para verla distinta, ¿no? Usted sabe que, sobre todo en los Estados Unidos, cuando una persona muere, la mandan a que la maquillen, ¿no? Entonces, allí hay gente especializada que le pinta las uñas, le corta el pelo. Y cuando lo recibe, la muerte no está. No está la muerte. Se maquilla. Así como ellos maquillan los muertos, nosotros a veces maquillamos la realidad para no verla tal cual la realidad es. ¿Qué puede esperar el hombre si no ve la realidad como es? Y esta es la pregunta que se hace Salomón. Y entonces ya nos mostró algunas cosas. En primer lugar, que no nos engañemos, la prosperidad no es siempre buena. Y no nos engañemos, la adversidad no es siempre mala. No es siempre mala. Y creo que en los dos domingos anteriores hemos pensado en esto y hemos sacado también nuestras conclusiones. Ahora va a plantear otra cosa que tiene que ver con la sociedad. Yo quisiera que vayamos al esquema que hemos visto en todos estos, en estas meditaciones, que es que Salomón divide: Dios está arriba y el hombre abajo. Y Dios es el Dios de la justicia perfecta. Y resulta que, como dijo, ha puesto eternidad dentro de nuestro corazón. Quiere decir que nosotros también tenemos sentido de justicia. Lo que pasa es que Dios puede hacer justicia, pero nosotros intentamos hacer justicia permanentemente, intentamos y luchamos por la justicia, y dentro de la justicia está la igualdad, la solidaridad, la honestidad, el respeto, y usted puede seguir ampliando, y todo está debajo del hecho de justicia. Pero resulta que esta es una lucha permanente, nosotros luchamos por todo esto. Y nos sentimos muchas veces desalentados. ¿Por qué? Porque la injusticia, la desigualdad, la falta de solidaridad, la deshonestidad, el egoísmo, parece que siempre están venciendo, que siempre están presentes. Y se nos va la vida en esta lucha tremenda. Y Salomón encara esto en el capítulo 8, diciéndonos, en primer lugar, usemos la sabiduría para ver la realidad. Usemos la sabiduría. Reaccionemos como sabios. El sabio es aquel que sabe cómo son las cosas. Cómo son las cosas. Que ve con realidad lo que pasa. Que hay cosas en la sociedad que pueden cambiarse. Y que hay que hacer todo el esfuerzo porque cambien. Y que hay cosas en la sociedad que no pueden cambiarse. Y que hay que soportarlas. Y que hay que diferenciar una cosa de la otra. Salomón nos insta a mostrar sabiduría, porque dice: cuando el hombre es sabio, su rostro está tranquilo, porque sabe que hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que no se pueden cambiar. porque sabe que uno tiene que esforzarse por cambiar ciertas cosas, y hay otras cosas que uno sabe que no las va a poder cambiar. Yo conversaba con un médico, largos años de medicina, ya jubilado, y él me decía, con toda sabiduría, un hombre cristiano, con toda sabiduría, me decía, yo a los 20 años quería cambiar el mundo. Dice, ahora lo que intento es cambiar lo que tengo alrededor, nada más. Es decir, no le puedo dar felicidad a todo, me di cuenta que no le puedo dar felicidad a todo el mundo, pero que puedo hacer mi parte para que alrededor mío las cosas cambien. Y esto es justamente mirar las cosas con sabiduría, saber lo que se puede cambiar. Hoy voy a hacer en dos cosas, en dos momentos autorreferencial, pero creo que es importante a veces compartir algunas experiencias que pueden servirnos. Durante 20 años, hace más de 25, 26, 27 años, me vino a ver el director de un periódico para que escribiera una nota todas las semanas, todos los números del periódico, en la página 2. Entonces le dije sí, pero con dos condiciones. En primer lugar, yo no cobro por esto. Yo lo voy a hacer gratis esto. Pero en segundo lugar, yo voy a escribir lo que yo quiera. No importa la línea editorial que tenga el periódico. Yo voy a escribir lo que yo quiera. Y quedamos en que iba a hacer esto. Y durante mucho tiempo, 20 años, estuve escribiendo la nota. Y decía lo que yo quería. Muchas veces coincidía con la línea del diario, a veces no coincidía con la línea del diario. Hasta que un día viene el director y me dice, mire, hay cosas que no se pueden decir. Era el año 2009. Me acuerdo como si fuera ahora porque fue los primeros días de marzo, el 3 de marzo del año 2009, vino a mi casa con el jefe de redacción y me dice, mire, no, hay cosas que no se pueden decir, hay cosas que no se pueden hablar, hay cosas que... Yo había escrito uno sobre la oligarquía política, y había dicho que había gente que se enriquecía mientras que otros estaban pobres, y entonces hay cosas que no se puede decir. Escribí otro sobre uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, diciendo que no era digno de estar en ese lugar por la conducta que tenía, que era notoria para todos, pero eso ya no se puede decir. Entonces le dije, bueno, perfecto. Dice, entonces usted sigue escribiendo. No, yo no sigo escribiendo. Y le mandé una nota diciéndole, le agradezco por los 20 años, pero no escribo más. Ahora, usted se da cuenta que hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que no se pueden cambiar. Y es difícil a veces aceptar que a uno lo censuren, porque es una censura en esa forma, y que uno no pueda hablar. Pero bueno, seguimos. Y después el tiempo va haciendo las cosas. Lo que hay que tener es serenidad. No transformarse en un tirabombas, sino tener serenidad frente a todas estas cosas, porque la realidad es así. Evitar la necedad. El necio responde con atropello, el necio responde con violencia, el necio toma las armas y tira una bomba en un supermercado y mata 50 inocentes. Y esto lo hemos vivido, ¿eh? Lo hemos vivido. Los muchos inocentes que han muerto. El sabio mira más allá y para buscar justicia sabe que no hay que cometer injusticias. Para buscar justicia. Entonces Salomón dice algunas cosas que son importantes tener en cuenta. En primer lugar, hay que mantener el pacto social. Todos nosotros hemos hecho un pacto de convivencia. No nos estamos matando los unos a los otros. No nos estamos matando. Ese pacto de convivencia es lo que se llama el pacto social. Pacto social para vivir. Pagamos impuestos para que nos den seguridad, pagamos la luz para tener corriente eléctrica, no fabricamos ni nuestra propia luz, ni hacemos nuestra propia cloaca para... No hacemos. Es decir, vivimos en una sociedad. Y él dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de tu Dios. Es decir, ¿qué es el juramento de tu Dios? Esto que se habla del juramento de tu Dios. Cuando el rey David subió al trono, vino todo el pueblo y ungió a David y juró delante de Dios. ¿Juró qué? Que iba a obedecer a ese rey. Ese pacto social puede, no hay que tocarlo, no hay que tocarlo. Hay que discutir, hay que hablar, hay que criticar, todo esto. Pero hay un pacto social que no hay que romperlo. Porque cuando se rompe el pacto social, cuando se rompe eso, como dice él, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de tu Dios. Lo que aceptaste, discutilo y todo, pero tenés que respetarlo. La sociedad tiene un pacto de convivencia. Hay leyes, hay instituciones, hay autoridades. Las podemos discutir, las podemos criticar, pero las tenemos que respetar. Porque sin respeto no vamos a ningún lado. Salomón nos dice, ese pacto no debe ser roto por ninguna causa. No es sabio hacerlo. Es una forma de necedad y desequilibra toda la sociedad. Miremos un poco para atrás la historia y nos vamos a dar cuenta que la ruptura de los pactos sociales ha causado dolor y heridas que todavía no hemos podido cerrar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Dice, no te apresures a irte de su presencia. Es decir, el rey me llama, yo estoy delante de él, y entonces yo de repente doy un portazo y me voy. Dice, no te apresures a ir delante de su presencia. No dejes a nadie con la palabra en la boca. No des media vuelta, ni quites la queja, ni quites la denuncia. Seguí quejándote y seguí denunciando, pero con el respeto que se debe. Con respeto que se debe. Y saber ser oportuno. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Tiempo es el momento oportuno, juicio es el modo de decirlo. Es el modo. Algunas versiones de la Biblia dicen, el sabio discierne el tiempo y la forma. El tiempo y la forma de decirlo. La mesura. Dos condiciones del sabio. ¿Por qué? Porque hay cosas que voy a poderlas cambiar. Y hay cosas que no las voy a poder cambiar. No las voy a poder cambiar. Y entonces tengo que soportarla. Soportarla. Analicemos con sabiduría la realidad. La impiedad no paga dividendos positivos. Hay tiempo y juicio para la respuesta del sabio y también para la respuesta de Dios. El impío tiene una cuenta pendiente con Dios. El cristiano no tiene una cuenta pendiente con Dios. Ya la saldó. Ya la saldó. Puede librarse de pagar a los hombres, no pervirtiendo ni la justicia ni el derecho. Dios tiene su tiempo y su juicio también. Y Él sabe cómo hace las cosas. El hombre ignora el tiempo y el juicio de Dios. Dice, no sabe lo que ha de hacer y cuando haya de ser, ¿y quién se lo enseñará? Vivimos en un mundo donde la injusticia se multiplica. No existe una justa valoración de méritos. No existe una justa valoración de méritos. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra. Vaya usted al cementerio, toda la gente que muere es gente buena. Nadie se anima en el cementerio a decir, este que murió es un sinvergüenza. Nadie se anima. Asimismo he visto que los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentan el lugar santo, fueron puestos en el olvido. Dice, esta no existe una justa valoración de los méritos. Y hay que admitir que no existe una justa valoración de los méritos. ¿Dónde entierran a las malas personas? ¿En qué cementerio? ¿En qué cementerio? Yo jamás, jamás fui a un lugar a ver que enterraban a una persona donde el que dé el discurso no haga un elogio de la persona y diga que hemos perdido un gran valor. Lo que quiere decir que el mundo está lleno de gente buena. ¿Quién es el que pudre todo esto entonces? ¿No es cierto? Si está lleno de gente buena. Creo que una sola vez que me invitaron a hablar justamente en un velorio, yo dije, hablo, pero voy a decir lo que pienso. Los hijos me dijeron sí y dije lo que pensaba. Gran hecatombe. Gran hecatombe. Pero dije, señores, cuando se vive así, se termina así también. Es que hay algo que tiene que ser la honestidad que tenemos que tener. La honestidad. Hay que saber valorar todas estas cosas. Los que temen al Señor van al lugar santo, al templo de Dios, y tienen únicamente la honra de Dios y nada más, y nada más. El sinvergüenza es el que está en la tapa del periódico y es el que se lo ensalza y es el que, esta es la realidad y no podemos cambiar esa realidad. No existe equidad en el trato de los hombres, no existe equidad. Hay justos a quienes suceden como si hicieran obras de impío y hay impíos a quienes acontecen como si hicieran obras de justo. ¿Usted se acuerda de Nelson Mandela? Los años que tuvo que pasar preso por buscar la igualdad de su pueblo. ¿Usted se acuerda de Martin Luther King, que lo que buscaba únicamente era que los negros fueran considerados tan como los blancos y terminaron matándolo? ¿Usted se acuerda del hombre de la no violencia, de Gandhi? ¿Cómo terminó Gandhi? Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y el mundo hay que verlo como es. Es interesante porque en el año 1926, haga usted memoria, terminaba la Primera Guerra Mundial en el 19, 1926, Enrique Santos Discépolo empezaba a escribir y presenta un tango, él, que se llamaba, que todavía nosotros lo conocemos, ¿Qué va, Chaché? ¿Se acuerdan? Y entonces él decía, hoy ya murió el criterio, vale Jesús lo mismo que el ladrón. Lo quisieron matar. Una gran resistencia del público que se levantó, porque ¿cómo decía que habíamos perdido el criterio? ¿Cómo decíamos esto? Y el pobre Discépolo, que era un hombre flaquito, delgadito, que era como persona insignificante, se fue a su casa amargado. Porque él había escrito lo que sentía, que se había acabado el criterio, que valía acá Jesús lo mismo que el ladrón. Pero la sociedad decía que no, que estaba equivocado. En el año 1935, sacó la cuenta, 9 años después, escribe Cambalache y dice, los inmorales nos han igualado. Da lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que afana, que el que cura o el que está fuera de la ley. Punto. Ahí lo aplaudió, la gente lo aplaudía. Es decir, la gente llegó a entender que no estaba equivocado, que lo que estaba diciendo era verdad. Pero a veces le cuesta a la gente llegar a entender cómo son las cosas. Le cuesta. Que no te cueste entender, hermano, cómo son las cosas. El sabio tiene que saber cómo son las cosas. Las cosas son así. Y por más que nos rebelemos y digamos, ¿cómo se murió el criterio? Y le escribieron otro tango, ¿no? Que contradecía todo esto. Pero la realidad era esa. La realidad era esa. Hoy sabemos que no hemos superado todo eso y que el inmoral va adelante, ovacionado y aplaudido. Ovacionado y aplaudido. La razón de este estado, ¿por qué es? Salomón lo explica. Dice, mire, ¿sabe por qué pasa esto? Versículo 11, yo se lo leo. Por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Esto habría que escribirlo con letras de oro, en todas las esquinas. Que si no se hace sentencia y justicia sobre el que ha hecho mal, sobre el que ha hecho mal, los hijos de los hombres se disponen a repetir esto, porque total, acá no pasa nada. ¿Se da cuenta lo que quiere decir? 3000 años atrás, algo sabía Salomón de todo esto, ¿eh? Algo sabía. Si no se ejercita justicia, el mal se multiplica y produce más mal. El tema es de la justicia. ¿Quién la ejecuta? La Biblia dice que la tiene que ejecutar la autoridad. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. El que tiene poder no puede ocultar nada, lo dice la Biblia. Deje que Dios sea el que tape las cosas, pero usted tiene que escudriñarlo abajo. Libro de los Proverbios. Y debe rodearse de hombres probos. Aparta al impío de la presencia del rey. Aparta al impío de la presencia del rey. Que los consejeros sean consejeros en serio. Dice, y entonces su trono será un trono justo. 3000 años, ¿eh? Y está diciendo cómo son las cosas. Y entonces llegamos al momento que después de este baño decimos, ¿y yo qué tengo que hacer en medio de todo esto? Y hay algo que dice Salomón, que es importante. Dice, el hombre sabio tiene que vivir con alegría. Y tiene que vivir con alegría, ¿por qué? Porque Dios está en el mando de todo. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que Dios temen y los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío. Sobre el trono de abajo, nosotros tenemos una cantidad de opciones, ¿no?, de tribunales. Entonces escuchamos casación, alzada, Suprema Corte de Justicia. Hay uno que más está más arriba, ¿eh? Hay uno que está más arriba. Y a ese no se le escapa nada. A ese no se le escapa nada. A nosotros se nos puede escapar. Pero a él seguro que no se le va a escapar. Seguro que no se le va a escapar. Y Salomón dice, uno tiene que confiar en la justicia de Dios. Y si Dios está en el mando de todas las cosas, yo miro para arriba y tengo la alegría de la presencia de Dios en mi vida. Miremos por encima del sol. Miremos por encima del sol. No dejemos de ver lo que pasa acá, ni de hablar, ni de criticar, ni de señalar, ni de emitir los justos juicios y usar el discernimiento. Pero miremos lo que está arriba. Porque si no entramos en lo que la absurdidad de la vida. No, no, la vida tiene sentido porque hay un Dios. Y porque ese Dios es el juez supremo. Y se nos podrá escapar de la justicia de abajo porque es corrupta, pero no se va a escapar de la justicia de arriba. Y porque no se va a escapar de la justicia de arriba, que yo estoy tranquilo, no porque haya justicia abajo, sino porque hay justicia arriba. Y lo que me trae alegría hoy es saber que Dios está en el trono. Y que el trono de Dios es un trono inconmovible. Por tanto, dice Salomón, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y esto es lo que le queda de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede bajo del sol. Hoy vamos a volver a nuestra casa, y vamos a sentarnos con nuestra familia para comer. Comamos con alegría, comamos con alegría. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Aprendamos a gozarnos en el Señor siempre, como dice Pablo. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. El Señor le dijo a los discípulos, ustedes ahora van a tener tristeza, pero yo los volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón. Lo dijo el día antes de ir a la cruz. Se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ninguna de las porquerías que pasan en el mundo y que todos conocemos y que criticamos y que hablamos y que escribimos y que denunciamos, porque para eso participamos de esta sociedad, me va a quitar a mí el gozo de saber que el Señor está conmigo y yo estoy con Él. De que el Señor está en su trono. Y no me va a quitar eso porque el Espíritu Santo nos tiene que dar la serenidad necesaria como para afrontar cada cosa. Cada vez que vemos una injusticia y no la denunciamos y no la podemos remediar, sepamos que en última instancia todo lo que yo no pueda hacer lo va a poner Dios en su lugar a su debido tiempo. Porque la justicia de Dios es una justicia que no se tuerce, es una justicia a la que no se puede sobornar y es una justicia que no trabaja de acuerdo al viento político que hay. Es la justicia perfecta. Y en esa justicia perfecta es la que se alegra nuestro corazón. Dije que iba a ser dos momentos referenciales y termino con algo referencial. Por la edad que tengo, todos saben que yo tuve que atravesar la década del 60 y del 70. Y la tuve que hacer como una persona joven, con todas las cosas que se movían alrededor. Así que tengo muchas cosas para contar. Los que no la vivieron, que sigan escuchando el cuento que le cuentan. Los que la vivimos sabemos qué es lo que pasó realmente. Sabemos qué es lo que pasó. Sabemos qué es lo que pasó. Y sabemos qué es lo que pasó de un lado y del otro, ¿eh? Sabemos todo. Sabemos todo, porque allí estuvimos. Todos los grandes nombres que hoy hablamos de jefes de guerrilla, los conocimos. En aquel momento yo tenía dos cosas. Tenía una Biblia y una carpetita. Y en esa carpetita yo ponía los apuntes de los sermones. En la carpetita de los sermones, cuando la abría, tenía una foto de una mano de una persona mayor teniendo la mano de un niño, de un bebé. Y decía el escrito: no temas, yo te tengo de mi mano. Y predicamos el mismo evangelio de siempre. Y me acuerdo que una noche salí de este lugar y había una cantidad de revolucionarios en la puerta, eran 4 o 5, que vinieron a encararme y estuvimos conversando como hasta las 12 de la noche allí, sabiendo que en definitiva eran dueños de la vida o de la muerte. Y también tuve que predicar con un señor de pelo bien cortito. No tenía anteojos negros porque era de noche, que venía y se sentaba en el último banco sin que nadie lo viera y escuchaba todo lo que decía el sermón y después se iba antes que terminara. Quiere decir que uno sabe algo de todo esto. Sabe de teléfonos intervenidos. Ni bien entramos en la radio, los teléfonos empezaron a estar intervenidos. Sabe de todo esto. Y en la Biblia tenía la primera parte de una oración que hizo un pastor americano durante la Segunda Guerra Mundial en el año 1943. Una oración, yo tenía la primera parte, que decía: Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar. Y sabiduría para entender la diferencia. Sabiduría para entender la diferencia. Esa oración era mucho más larga. Mucho más larga. Quiero que usted la vea completa. Señor, concédeme la serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Viviendo cada día, disfrutando de cada momento, sobrellevando las privaciones como un camino hacia la paz, aceptando este mundo impuro tal cual es y no como yo creo que debería ser, tal y como hizo Jesús en la tierra, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida y alcanzar la felicidad suprema a tu lado en la próxima. Amén. Amén. Señor, queremos darte gracias esta mañana por el triunfo del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos abrió el camino hacia el trono de la justicia y de la gracia. Te damos gracias porque la justicia que caía sobre nosotros, pecadores, cayó sobre tu Hijo en la cruz, que fue el Redentor nuestro y el que nos sustituyó en aquel momento. y te agradecemos porque la gracia tuya se derramó en nuestra vida, en el perdón de nuestros pecados y en la paz y la esperanza que nos dio Jesucristo. Y ahora mirando, Señor, hacia adelante, mirando hacia el futuro, mirando el camino que tenemos que andar, te rogamos que la alegría de saber que tú estás sobre tu trono llene nuestro corazón esta mañana. Para que vayamos a nuestra casa con alegría, para que comamos nuestro pan con gozo, sea como sea el pan que tengamos en la mesa. Para que sepamos vivir en la sociedad como parte de la sociedad. Para que sepamos hablar, denunciar, decir, hablar, pero respetar. Y Señor, también que sepamos que hay cosas que se nos van a escapar de las manos y que no vamos a poder cambiar, pero que sabemos que tú has dicho por qué sucede esto y que tú eres el que pondrá las cosas en su lugar. Y porque creemos en tu justicia y porque creemos, Señor, en tu brazo fuerte, es que estamos todavía en pie. Gracias, Señor, por las cosas de lo que nos has librado en el pasado, por la fortaleza que nos has dado para llegar hasta el día de hoy. Y te rogamos que esa misma fortaleza la podamos llevar adelante todos los días de nuestra vida para servirte con integridad, para participar con compromiso de la sociedad, pero para ser heraldos de la verdad y de la justicia. Y Señor, que podamos tener la paz y la tranquilidad en esta vida y que podamos gozar también de la felicidad completa en la eternidad. Te agradecemos esto y te presentamos nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.